Muy buenas tardes, mis hermanos. Me dijeron que este era el último tema. Por hoy. ¿Cuán rápido ha pasado la semana? Los días vuelan ahora, ¿verdad? Y tengo un problema. Nos robaron el corazón. ¿Cómo me voy? Gracias, de verdad, gracias. Hemos pasado muy rico con ustedes. Ha sido una experiencia linda para mí, para mi familia. Nos hemos gozado todos estos días a su lado. Y solo espero que en algo el Señor nos haya usado para hacernos más fieles hijos suyos, para que nuestra familia sea realmente un pedacito de cielo aquí en esta tierra y para que nos mantengamos a su lado hasta que Él venga a buscarnos y a llevarnos con Él. Tienen ustedes un gran desafío, mis hermanos, gran desafío, pero no están solos. Jesús dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiera Dios que con paciencia, fervor, entusiasmo, sigamos cumpliendo la tarea del Señor. Dios mediante, mañana en la mañana, bien temprano, estamos partiendo. Les voy a extrañar, denlo por hecho, pero seguiremos orando los unos por los otros. Ya llegará el día en el que el Señor nos va a reunir. Alabado sea Dios. Esa es nuestra esperanza. Vivir con esa esperanza es lo que le da sentido a nuestra existencia. Para concluir, quisiera repasar algunos aspectos que hablamos de la esperanza durante la semana. Dijimos que la esperanza del justo es alegría. Dijimos también que la esperanza es como el sol. ¿Qué hace? La sombra detrás de nosotros. Vale la pena vivir la esperanza entonces. Dijimos también que la esperanza es vida. Vive quien tiene esperanza. Quien no la tiene, muere. Dijimos también, a ver si se alcanza a ver, si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. ¿Saben que por eso es que el Señor nos da a nosotros el privilegio de compartir esta verdad con otros? Cuando alguien acepta la verdad en su corazón, brilla la esperanza. Vale la pena vivir así. La vida cristiana, el mayor gozo de la vida cristiana es ver a alguien amando, buscando y sirviendo al Señor. Saben, esta semana tuve la linda experiencia de hablar con Genoveva. Ella se va a bautizar dentro de unos minutos. Y ver cómo el Señor hizo una obra linda, la ha venido haciendo por muchos años, pero el Señor en esta semana ha puesto en su corazón y ella ha respondido a la invitación del Señor. Le preguntó esta mañana, ¿cómo te sientes? ¿Saben qué me dijo? Feliz, feliz. Y no está sola esta tarde aquí, su esposo está allá arriba, Daniel. Y qué bueno que hayan venido juntos a vivir esta experiencia maravillosa. Eso es la esperanza. Vale la pena vivirla así. No habremos vivido en vano mientras otro conozca del amor del Señor. La esperanza es un gran bien. La esperanza del bien es ya un gran bien. Y otra, mientras hay vida, hay esperanza. La esperanza hace que el náufrago agite sus brazos en medio de las aguas, aun cuando no vea tierra por ningún lado. pero sigue. La esperanza le sostiene. Y este último pensamiento, lo que el oxígeno es para los pulmones, es la esperanza para la vida. Lo dijo ese caballero. Es verdad, ¿cierto? Ese es nuestro oxígeno. Vivir con esperanza ha sido lo que hemos trabajado, estudiado durante toda esta semana. Y quiero terminar con haciendo la alusión a un personaje de la Biblia. Un personaje que conocemos con el nombre de Zaqueo. Zaqueo. Dice de ella, de él, el deseado de toda la gente, es la página 507, que él tenía un sueño, un anhelo se había despertado en su corazón. Se había avivado la esperanza en Zaqueo. Había escuchado a Jesús de él y cuando supo que Jesús estaba llegando a su ciudad, fue la oportunidad que él no podía desaprovechar. Y miren lo que dice el deseado de toda la gente. Zaqueo había oído hablar de Jesús. En este publicano se había despertado un anhelo, el anhelo de vivir una vida mejor. Anhelaba mirar el rostro de aquel cuyas palabras le había hecho renacer la esperanza. Lindo pasaje, ¿no? Eso pasó. Y eso sucede cuando tú le hablas a otro de Jesús. De alguna manera, renace la esperanza en su vida. Vamos al libro. Vamos al libro de la Escritura, donde nos hace referencia a Zaqueo. El versículo 1 del capítulo 19 de Lucas dice, habiendo entrado Jesús a Jericó, una ciudad. Creo que se nos vienen a la mente algunas cosas que pasaron en Jericó. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, había pasado el Mar Rojo y llega a Jericó. Ustedes saben lo que pasó. El Señor les entregó esa gran ciudad sin armas, solo caminando alrededor de los muros y el Señor, después de que ellos siguieron las instrucciones, ese muro se derrumbó y conquistaron a Jericó. Es esa ciudad. Dice la Escritura que Jesús pasó por Jericó y pasando por la ciudad, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era publicano, más que publicano, jefe de publicanos. Los publicanos no eran queridos para el pueblo de Israel. Y menos Zaqueo, porque Zaqueo era un judío. Los publicanos eran los que cobraban impuestos. No nos gusta, ¿verdad? ¿Cuánto hiciéramos para no tener que pagar impuestos? Pero al César lo que es del César, dijo Jesús. Y a Dios lo que es de Dios. Buen principio. Zaqueo era cobrador de impuestos, pero él era judío. Ser judío y cobrador de impuestos era un traicionero de la patria. Era algo que no podía ser concebido por un judío. Era uno que había vendido su patria. Ahora, Zaqueo no era cualquier publicano. Zaqueo era jefe de publicanos. Los publicanos eran ricos. El jefe tenía mucho dinero. Tenía mucho dinero y no lo había ganado sino abusando. ¿Por qué? Porque Roma le pedía cierta cantidad y ellos pedían más. Le daban a Roma lo que pedía y ellos se enriquecían. Por eso eran odiados los publicanos. Ahí entendemos un poco más a los judíos cuando Jesús se relacionaba con los publicanos. Pero Jesús lo hacía. Porque el que está en el camino del mal es el que necesita la salvación. Y Jesús no iba a desaprovechar ninguna oportunidad. Y mírenlo en esta experiencia. Ese jefe de publicanos deseaba, ¿qué deseaba? deseaba ver, porque había oído de Jesús, pero deseaba ver quién era Jesús. Y era un deseo tan inmenso que dice la Escritura que aunque deseaba verlo, la multitud no lo permitía. Qué triste que a veces la multitud de personas, multitud de compromisos, multitud de gustos. ¿Cuál será la multitud de alguno de ustedes? No permitía ver a Jesús. Pero este hombre no se quedó de brazos cruzados. ¿Saben que cuando se quiere buscar al Señor, se tiene que poner el corazón? Zaqueo le puso el alma. Zaqueo le puso todo su entusiasmo. Y me dice la Escritura, cierto que era pequeño, podía ser eso una desventaja, pero no fue una desventaja. Zaqueo buscó la manera de que eso se solucionara. Y el versículo 4 dice que corriendo, él como que dijo, bueno, por aquí va a pasar Jesús. Y corriendo adelante de la multitud, ustedes saben lo que dice el relato, ¿verdad? Se subió a un árbol. ¿Cuántos años tendría Zaqueo? Ah, para ser el jefe de publicano, no creo que era un jovencito. Ya tenía sus añitos. Algunos teólogos dicen que probablemente estaba alrededor de los 50 años. Y saben que a esa edad no nos gusta subir. Ya no nos gusta subir árboles. Subir árboles para los muchachos. Yo cuando estaba jovencito me encantaba subir a un árbol que había al patio de mi casa. Porque cuando subía podía agarrar mangos. Lo disfrutaba. Me encantaba. Y subía, y bien alto, era una emoción. Pero ya eso, ya no, para mí no es una emoción ya. Además, sé que corro peligros ya. Zaqueo, sabiéndolo, no era una emoción para él, pero Jesús sí era su emoción. Y quería verlo aunque fuera de lejos. Y se subió a un árbol ese viejito. Se subió a un árbol y estando allí quería solo ver a Jesús. ¿Se pueden imaginar que a Zaqueo allá arriba en el árbol, calladito, que no se moviera ninguna rama? Porque que supieran que él estaba allí, yo creo que no era lo más gracioso, ¿verdad? Pero mire, me dice el versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, ¿cuál lugar? Justo debajo de donde estaba Zaqueo. Jesús pudo haber pasado, la multitud no sabía nada. Pudo haber pasado, pero Jesús no pasa por alto el interés y el deseo y el anhelo de algún hijo suyo. No. Jesús no lo pasa por alto. Jesús conoce el corazón. Jesús conoce. Jesús sabe. Y esa era una oportunidad especial. Jesús se detiene justo en ese lugar. Y mira arriba. ¿Qué hizo la multitud? Jesús mira arriba. ¿Qué hizo? ¿Se han dado cuenta cuando alguien, usted va en el camino y mira, está mirando arriba? Como que todo el mundo está mirando también. Y así pasó. Miró y toda la multitud vio nada más que a Zaqueo montado en ese árbol. Eso fue para murmurar, para comentar, para reírse. Mira, se puso loco. ¿Qué le pasa? Pero me dice la Escritura que Jesús lo vio. ¿Jesús sabía que estaba allí, sí o no? Él ni respirando posiblemente estaba para que no lo escucharan. Pero Jesús lo vio, así como Jesús te ve a ti y me ve a mí. No nos pasa por alto, mis queridos. Sabe lo que hay aquí y lo que hay aquí. El verso me dice que Jesús lo vio y le habló. Le dijo, Zaqueo, date prisa. Y baja, desciende de ese árbol. Jesús no le dijo, mira, tómate tu tiempo. si quieres, baja. Jesús le hizo un pedido. Jesús le dijo: Zaqueo, desciende y hazlo rápido. Así como nos gusta a los padres que los hijos nos hagan caso, ¿verdad? No que nos digan ya va. Cuando Jesús llama a sus hijos, Genoveva se le dice: aquí estoy. ¿Qué quieres, Señor? Y Zaqueo dice el versículo siguiente, porque Jesús completó la invitación. Dice: desciende, desciende y hazlo rápido, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¡Wow! Él había ido solo a ver a Jesús. Y Jesús no solo le complace ese deseo, sino que además le dice: Zaqueo, voy a tu casa. ¿Se imaginan? Zaqueo había salido de casa solito, solo para mirar, y ahora regresa a casa acompañadito de Jesús. Y la bendición que él recibe no solo es para él, es también para su familia. ¡Wow! Dios es grande. Dios cuando da una bondad, la da más allá de lo que nosotros mismos esperamos. Dios es grande. La Escritura dice que hoy me hospede en tu casa. Tremendo privilegio, ¿no cree? ¿Qué será tener a Jesús en casa? ¿Lindo? Lindo. Si Jesús viniera, de hecho, Él está aquí, pero viniera como vino hace tantos años atrás, en carne, y estuviera aquí, ¿a alguno le gustaría llevárselo a casa? ¿Sí? Bueno, les tengo buena noticia. Él puede irse contigo a casa hoy. De hecho, Él quiere estar en tu casa hoy. Y no solo hoy. No solo quiere hospedarse por un ratito. Él quiere estar siempre en tu casa. El versículo 6 me dice: entonces Zaqueo, ¿qué hizo? Bajó. ¿Y cómo bajó? Le hizo caso a Jesús. A ver, imagínense a Zaqueo bajando del árbol. Subir es una cosa, bajar es otra. Me imagino cómo se esforzó el chiquitito Zaqueo para subirse al árbol y ahora bajar. ¿Sabe? La Biblia dice que bajó rápido, deprisa. Yo me imagino que él se lanzó. Permítanmelo, así me lo imagino. Yo no creo que él estuvo ahí todo con calma. No, se lanzó. Estaba emocionado que Jesús le hablara, ni lo merecía. Que Jesús le dijera: voy a tu casa. ¡Qué lindo! ¿Cómo perder esa oportunidad? Ese lanzó, definitivamente. Así creo. Y lo recibió, ¿cómo dice la Escritura? Con gozo. ¿Esperó otro pedido para llevárselo a casa? No, se lo llevó de una vez. Se lo llevó a casa. Y llegó a casa. Pero verso 7, qué triste el verso 7. Dice el verso 7 que al ver esto, todos murmuraban. ¿Por qué? ¿Por qué a veces cuesta ver la obra de Dios, los hechos grandes de Dios? Murmuraban porque él era un publicano. Y en verdad era un malo, había sido malo. Pero allí estaba Jesús. Y para Jesús no hay imposibles. Y aunque la multitud dice, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, Jesús estaba feliz. Porque un pecador le había abierto la puerta de su corazón, le había abierto la puerta de su casa. Jesús estaba ¿cómo? Feliz. Qué bueno que compartamos nosotros la alegría de Jesús siempre. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, lo dijo Jesús. Hay gozo en el cielo. Y si hay gozo en el cielo, tiene que haber gozo en mi corazón. Necesito ese gozo en mi corazón. Porque es la obra de Dios haciendo maravillas. Esto es de Dios, mis queridos. La obra es de Dios. Y a nosotros el Señor nos ha llamado a ser colaboradores en su obra maravillosa. Muy bien, viene el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo algo que sorprendió a todos. Zaqueo entendió. ¿Cuánto tiempo había oído de Jesús? No sé, pero me imagino poco. Ahora, en la primera visita de Jesús, la vida de Zaqueo cambió. Ya no era el mismo. Ahora Zaqueo dice, levantándose de pie, estaban comiendo, habían terminado posiblemente, se pone de pie y dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Suena fácil, ¿verdad? ¿Saben que de un joven rico se nos habla en Mateo 16 y dice que cuando Jesús le dijo, mira, ven, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme? Se fue triste. Pero este hombre rico encontró en Jesús la perla de gran precio. Y dijo todo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dígame si eso es fácil. ¿Saben lo que me está diciendo eso? Que cuando alguien se encuentra con Jesús, tiene un encuentro especial con Jesús, Jesús le cambia la vida. Jesús se vuelve la esperanza de su vida. Y no hay decisión que no esté dispuesto a tomar con tal de nunca perder a Jesús. Y eso hizo Zaqueo. Ahora, quiero subrayar lo que dijo Jesús en el versículo 9. Jesús dijo, hoy, ¿ha venido qué? La salvación a esta casa. ¿Amén? Amén. ¿Cómo es que viene la salvación a casa? Cuando Jesús está en casa. ¿Hay salvación en nuestra casa? Si Jesús está en casa. Por eso lo dijo Jesús. Y cuando Jesús está en casa, la vida cambia. Las prioridades cambian. Los objetivos cambian. Ahora lo primero y lo mejor en nuestra vida es Jesús. Eso pasó con este caballero llamado Zaqueo. Destaco algunas cositas para concluir. Uno, miren las desventajas que tenía Zaqueo. Tenía varias desventajas. Uno era su estatura. Otra desventaja era que era rico. Ya Jesús había dicho difícil que los ricos se salven. Otra desventaja es que además de ser rico, era ladrón. Otra desventaja, mentiroso. Otra, despreciado. No lo querían. Otra, era traidor. Otra, era publicano. Era suficiente. Si ponemos la lista, creo que nosotros también tenemos desventajas. Tal vez diferentes, pero hay. Pero tenía una gran ventaja. Y yo diría dos grandes ventajas. Una, y es que quería ver a Jesús. Deseaba ver a Jesús. Anhelaba en su corazón un encuentro con Jesús. Y segundo, tenía dónde llevarlo. Gran ventaja. Es Jesús lo más deseado en nuestra vida, mis queridos. Es el anhelo de nuestra vida. Tener a Jesús tenerlo en casa, tenerlo en nuestro corazón, tenerlo en nuestra vida. Es necesario que hoy, dijo Jesús, yo me hospede en tu casa. ¿Y saben lo que sucede? La gran bendición que hay cuando Jesús es el huésped de honor en casa. Y es que todos tenemos la necesidad. Es Jesús el que toma la iniciativa. Es Jesús el que llega. Ahora, la gran bendición es que el divorcio está siendo muy común. Probemos con Jesús. Si Jesús está en casa, no habrá infidelidad. Si Jesús está en casa, no habrá inmoralidad. Nada de eso. Si Jesús está en casa, no tendremos jóvenes rebeldes. Si Jesús está en casa, no habrá drogadicción. Si Jesús está en casa, no habrá violencia familiar. Los problemas financieros serán resueltos por el Señor. Y hermanos, lo que estoy diciendo es verdad. Porque el Señor está por encima de cualquier problema. Porque el Señor tiene poder para resolver cualquier situación, por difícil que nosotros la veamos. Por eso es que es Dios. Por eso es que es Dios. Ese es el Dios poderoso. No solo poderoso. La Biblia me dice, el Todopoderoso. No hay imposibles. Dos grandes bendiciones de tener a Jesús en casa es que produce cambios positivos. Zaqueo era ladrón, pero dejó de serlo. Zaqueo ahora era un hombre confiable. Zaqueo ahora era un hombre compasivo. Zaqueo ahora amaba y obedecía. Y la segunda bendición es que el hogar se salva. La vida cambia y el hogar se salva. Se salvó tú y será salva tu casa. Esa es la promesa maravillosa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Quiero leer Deseado de todas las gentes. La página 510. Ahora su casa, está hablando de la casa de Zaqueo, era la más favorecida de toda Jericó. ¿Por qué? Allí estaba Jesús. Acogía bajo su techo al propio divino maestro y oían por sí mismos la palabra de vida. Deseado toda la gente en la misma página, cuando Cristo es recibido como Salvador personal, la salvación viene al alma. Amén. Hogar Adventista, página 17. Vienen este otro pensamiento. La primera obra que debe hacerse en el hogar cristiano es asegurarse que el Espíritu de Jesús mora en ese hogar. Esa es nuestra gran responsabilidad. Jesús quiere, mis amados, vivir en nuestra vida y vivir en nuestro hogar. ¿Te lo quieres llevar a casa? ¿Saben que esa fue la, por eso fue que Jesús tuvo que tomar la decisión? No voy a seguir con ustedes, dijo a los discípulos. No. Necesito, debo irme para que entonces pueda enviar al otro Consolador, al Espíritu Santo. Él estará con vosotros. Él me va a representar. Jesús tuvo que irse para poder dejar a su Consolador. El otro paracleto divino. Quiere decir esto, mis queridos, que si Jesús podía estar en casa de Zaqueo y solo en la casa de Zaqueo, porque no podía estar al mismo tiempo en todas las casas, ahora nosotros no tenemos esa limitación, porque el Señor Jesús quiere estar en nuestro corazón y quiere estar en nuestras casas. Y lo más lindo es que puede. No solo quiere, sino que puede hacerlo. Yo me quiero llevar a Jesús a mi casa. ¿Sí me dejan? ¿Te lo quieres llevar tú también? ¿Sí? O sea, ¿puede estar en casa de todos? Por supuesto que sí. Ese es el anhelo del Señor, ese es el deseo del Señor. Y yo en esta hora, para concluir esta semana especial, quisiera decirles, mis amados, allí está el secreto. No hay otro. Tener a Jesús en casa. Y la única manera de que Jesús esté en casa es cuando lo buscamos a Él en oración. Es cuando leemos la Biblia. Yo quisiera preguntarte, ¿cuánto tiempo pasas tú en comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Horas? ¿Al levantarte? ¿Al comer? ¿Al salir? ¿Al ir a dormir? ¿Suficiente? ¿Hay una relación linda con Jesús? ¿Le consultas a Jesús todo? ¿Quieres hacer un negocio? ¿Lo sabe Jesús? De hecho, ¿está de acuerdo Jesús? ¿Podemos tener una relación así, íntima y especial con Jesús? Eso es salvación. Eso, leer su palabra. ¿Recuerdan esta mañana que decíamos? Caminaba, mientras caminaba con nosotros y nos abría las Escrituras, nuestro corazón ardía. Eso es vida cristiana. No permitas que tantas cosas de este mundo, las facilidades de este mundo, desvíen la atención de lo que es más importante. Jesús quiere estar en casa. Jesús quiere que tú lo lleves a casa. Quiere mantenerse en tu casa. ¿Recuerdan esas palabras del libro de Apocalipsis? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz. ¿Saben que eso no es para los amigos, para las visitas que vienen a la iglesia y para un llamado? No, ese mensaje es para la Odisea. O sea, ese mensaje es para la iglesia adventista del séptimo día, que estamos en los días finales. El Señor quiere entrar porque lo tenemos afuera. Ese mensaje es para la Odisea, para ti y para mí. Y el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Quiere decir que lo tenemos afuera, pero Él quiere entrar. Y si entra, cenaré contigo. Esa es la promesa, ¿verdad? Estaré contigo. Mi amado, la Biblia dice en este pasaje conocido de Josué, mas yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quisieras tú tomar esa decisión en esta tarde? Mas yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quisieras hacerlo? Amén. Alabado sea Dios. Dios quiere estar en casa. Dios quiere estar en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Señor y Dios que estás en los cielos, qué linda experiencia y oportunidad hemos tenido de estar aquí con los hermanos de Berna. Gracias por tu amor insondable, maravilloso, tan profundo, tan grande, que a pesar de nosotros, sigues buscándonos con cuerdas de amor. Haznos fieles, Señor. Haznos vivir un verdadero cristianismo todos los días de nuestra vida. Que podamos bajar del árbol como Zaqueo para llevarte a casa, Señor. Que nunca faltes tú. No solo en casa, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Que tú seas la realidad más palpable en nuestra vida. Queremos estar contigo en casa, allá, en esa casa que has ido a preparar. Y cuando vengas en gloria, Señor, cuando vengas por segunda vez, que los que estamos aquí, mis queridos hermanos, un servidor, podamos estar preparados para recibirte. Que hayamos obedecido tu palabra, que hayamos tenido una relación tan íntima contigo, que tú no puedas decir no os conozco, sino al contrario, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Anhelamos ese día con todo nuestro corazón. Enséñanos a depender de ti, Señor. Sé con cada uno de nuestros hermanos. Bendíceles todo ese cariño, esa expresión de afecto. Señor, multiplícaselos en bendiciones. Que nunca falte tu presencia aquí en la iglesia de Berna, ni en cada hogar de los miembros de la iglesia de Berna, y más allá, ni en cada corazón de los miembros de la iglesia de Berna. Y que donde ellos estén, puedan reflejar tu amor y tu gracia. Y que muchos vivan esta esperanza que nosotros vivimos. Gracias, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.